Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana podría quedarse sin el partido contra Portugal. Debido a los acontecimientos de violencia y el tema de seguridad en nuestro país, los portugueses analizan su llegada a México. Y les informaremos qué es lo que sabemos en torno a este partido donde Cristiano Ronaldo iba a jugar en el Estadio Azteca. Deporte Express. Nos enlazamos hasta Acapulco porque apenas en la primera ronda ya hubo sorpresas en el Abierto Mexicano de Tenis. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. Pues a final de cuentas, como era esperado, la noticia fue mundial. México es parte de la sede de la Copa del Mundo. Las migajas que nos dio Estados Unidos, como dijo Blatter. Pero migajas, a final de cuentas o no, es sede del evento más visto en el mundo, el Mundial de Fútbol. Y los acontecimientos de violencia que se vivió en México pusieron en alerta a todos. A la FIFA, que dijo, vamos a estar al pendiente, vamos a estar hablando con el gobierno mexicano. A la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy en la mañanera, pregunta expresa, dijo no, el Mundial de México no corre ningún problema, ni Guadalajara corre ningún problema. Claro, ella no lo va a decidir. Ella va a actuar para que eso no suceda. Fue políticamente correcto o correcta. ¿Para qué? Para mandar un mensaje de tranquilidad a la gente que piensa que esto se va a caer. Y después de ello vino una carta de la Federación de Portugal a México, donde pues dicen que están preocupados porque saben que tienen un evento importante, la reinauguración del Estadio Banorte o el Estadio Azteca, y que por sobre todas las cosas necesitan seguridad, tranquilidad para la delegación, y que por eso van a estar en monitoreo constante dadas las circunstancias que privan en nuestro país. Y en el entendido de que las cosas mejoren, pues tomarán una decisión sobre el partido. ¿Qué quieren decir con esta carta? Vamos a estar atentos. Si no mejoran las cosas, lo mismo y cancelamos con todo y lo que esté firmado, pues porque serían causas de fuerza mayor y no quieren correr riesgos. Lo cual es evidentemente válido y entendible. Juegas la Copa del Mundo, los jugadores valen millones y millones de dólares, pues no los vas a poner en riesgo. Lo cierto es de que todavía está la tormenta, pero después, al pasar 2 días, se espera la calma. Pero esta, la captura del Mencho, la reacción de el cartel de las cuatro letras, no solamente provocó conmoción en nuestro país, sino también a nivel global. En todo el mundo, todos los países que vendrán a México a disputar la Copa del Mundo, que jugaron la Copa del Mundo, estuvieron atentos a los incidentes. No fue un tema menor, quizá un mal necesario, quizá en eso la captura del Mencho dé mayor certeza y tranquilidad en el mediano plazo. Lo cierto es de que México se puso en el mundo, en la gran vitrina, por los hechos de violencia. ¿Preocupación? Sí. Entonces, mientras, como que mandan una advertencia velada, tranquilos, estamos chupando tranquilos, organiza tu desmadre, arregla las cosas, y entonces sí, iremos a la Copa del Mundo. Si las cosas no mejoran, lo mismo, tomamos providencias. Yo creo que se va a jugar la Copa del Mundo, yo creo que Guadalajara va a ser sede, pero se tendrán que redoblar muchos esfuerzos en cuestión de seguridad más que de percepción. Comenzamos.
¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí andamos en el show de la Octava Sports con Nacho el Fantasma Suárez. Soy Enrique Verde. Escuchábamos la editorial del querido Nacho Fantasma Suárez. Con todo esto que sigue pasando alrededor de lo acontecido en primera plana, ¿no? El tema que se vive en nuestro país desde el domingo ante la caída. Después de abatir al famoso Mencho, el narcotraficante, líder de uno de los cárteles más peligrosos del crimen organizado del planeta Tierra, pues claro que ha tenido unos ecos y unas respuestas tremendas y brutales. Así que bueno, hoy ha provocado que en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum se le preguntara si se corre el riesgo el tema del Mundial. Ya respondió, te la vamos a escuchar. También el gobernador del estado de Jalisco, también para dar su postura. Así que si les parece, ya está Miguel Ángel Luis Castillo también, Carlos Ponce de León. Escuchamos a Claudia y al gobernador del estado de Jalisco y lo comentamos. Vamos.
El pulso del Tri.
¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede?
Todas las garantías. Todas las garantías.
¿No hay ningún riesgo para los visitantes?
Ningún.
El tema del Mundial de Fútbol. Porque esto ha estado en muchas redes sociales. Hay mucha información falsa que se ha presentado y que desafortunadamente algunos medios la han tomado. Quiero compartirles con ustedes cuál es la realidad. Escuchaba hoy un medio en la mañana que decía que Guadalajara estaba en riesgo de perder la sede mundialista. Completamente falso. Completamente falso. La propia presidenta de la República lo acaba de anunciar en su rueda de prensa mañanera. No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes que tendrá México para el Mundial 2026. El día de ayer se tuvo una conferencia con el encargado de la FIFA, el director de la FIFA para México. Se le informó acerca de todos los acontecimientos y cómo reaccionamos. No hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México. Las tres sedes siguen completamente firmes. Es más, el próximo sábado, ojo, el próximo sábado en el estadio Akron, la FIFA presenta la Copa del Mundo que viene a visitar a Jalisco. Los esperamos, es el próximo sábado, no recuerdo si es a las 10 o a las 11 de la mañana, y van a estar aquí las autoridades de FIFA. No se dejen engañar por información falsa. No hay absolutamente ninguna posibilidad, ni ningún riesgo, nada. Ni los partidos de repechaje, que son dos, ni los cuatro partidos mundialistas. Incluso, también les reconfirmo, además del evento de la presentación de la Copa del Mundo este sábado, es, ¿qué es? 28. Les confirmo, la FIFA tendrá su evento para la presentación de la Copa, del trofeo de la Copa del Mundo, este sábado 28 de febrero en el Estadio Akron. Confirmadas las autoridades de FIFA y el trofeo de FIFA. Confirmados los dos partidos de repechaje y confirmados los cuatro partidos mundialistas. Adicionalmente, les reconfirmo también, el 3 de marzo, habrá partido de leyendas del Real Madrid contra el Barcelona, también completamente confirmado, 3 de marzo en el Estadio Akron.
El pulso del Tri.
Pero sumado a esto, Carlos Ponce de León, viene también ya la información desde Portugal, ¿no? Y pues la manifestación de que están al pendiente, pues con posibilidad de que incluso se cancele el partido en el Estadio Azteca de la reinauguración, Charlie.
No, pero es que ese es el tema. Te saludo con gusto, mi querido Enrique, Nacho, doctor Castillo. Ese es el tema, o sea, sí, por supuesto, tenemos que estar con pies de plomo con este tema. Gobierno tiene que comprometerse, así como lo dijo la doctora en la mañana, garantías tiene que ponerlas el Estado, ¿no? Y tienen que comprobarse, no nada más es que quede en una frase, sino que realmente lo hagan. Yo creo que el ejemplo del partido en Querétaro es un muy buen ejemplo. Lo que citaba Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, también son buenos ejemplos, pero sí es un hecho. Hay temor, pues claro, las imágenes, fake news o no, dieron la vuelta al mundo, y evidentemente equipos que van a venir a visitar nuestro país dicen, oye, me voy a meter en una zona donde la carretera me puede encontrar un camión incendiándose. Claro que hay que tener cuidado, por supuesto que hay que tener cuidado. Me gusta el hecho de que el gobernador es tan enfático y dice, se juega porque se juega. Está bien, hasta ahora sí, pero tampoco podríamos decir que es un 100%, porque hay una serie de casillas todavía que están abiertas de checkbox que tiene que palomear el Estado, que es justamente evitar que haya más reacciones como esta, contener a cualquier ola de violencia nueva, etcétera, etcétera. O sea, sí, camina, va por ahí, no hay todavía un mensaje de FIFA, contrario a lo que ya muchos dijeron, de que se va a mover y que si va a salir a Puebla y que si va a salir a no sé dónde. Eso no existe, eso es mentira, eso no hay. ¿Qué hay? Cuidado, observación, análisis, reporte. Esta parte que dices de lo de Portugal, pues claro, o sea, va a venir Cristiano Ronaldo y todas las estrellas que vienen con Portugal, pues claro que hay que tener cuidado. Y Portugal dice, nada más ojo, o sea, yo nada más estoy poniendo mi aviso, por si se le sale de las manos más de lo que ya vimos, si realmente se le sale de las manos, pues no voy, pues es lógico. No se va a cancelar, yo creo que no se cancela.
Doctora, hola, buenas tardes. A ver, me parece que es una nota importante lo que hace la Federación Portuguesa de Fútbol, porque dice, solo si mi gobierno me autoriza a viajar a México, estaré ahí. O sea, ese es el gran mensaje que manda la Federación Portuguesa, ¿eh? Solo si el gobierno de mi país me autoriza, voy ahí.
Déjame ¿no? leer el comunicado que llegó. Justamente dice la Federación Portuguesa de Fútbol sigue de cerca la delicada situación que se vive en México en el contexto del partido de la selección nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca Banorte, partido que forma parte de los preparativos para el Mundial del 2026. Desde el primer momento, la Federación Portuguesa de Fútbol se sintió honrada por la invitación a participar en la reapertura de este emblemático estadio, actualmente en la fase de renovación. La federación también espera con ilusión este partido, dado su simbolismo e importancia en la preparación de la selección nacional, reconociendo la trascendencia histórica del momento y su valor competitivo. Sin embargo, la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación de Portugal. En este contexto, las instrucciones del gobierno portugués son fundamentales y decisivas para el seguimiento de la situación. Cualquier decisión se tomará como resultado del seguimiento continuo en estrecha coordinación con el gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, entidad con la que la Federación Portuguesa mantiene excelentes relaciones institucionales y un contacto regular. La Federación Portuguesa de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico, del personal y de la afición es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido. Ahí está, Luis.
Ahí está, ¿no? Es lo que yo digo, es lanza un mensaje en el que dice, está en manos de mi gobierno el que me autorice viajar o no. Justamente por eso es, si hay nota ahí, me parece, ¿no? Más allá de que, y muy bien lo decía Nacho Suárez en su editorial con una metáfora muy clara, después de la tormenta viene la calma, ¿no? O sea, ellos se están anticipando, lo hacen bien, pero ¿qué suele pasar con la experiencia que que hay de varios analistas en seguridad nacional y tal, en expertos, periodistas en este tipo de asuntos, hablan de que va a venir a la baja con normalidad. A ver, en el reacomodo, tenemos que entrarle a ese tema. El reacomodo de este grupo, cártel, va a venir un reacomodo. ¿Qué va a pasar? Que normalmente, y ahí te va, los sicarios quieren el control financiero. Y los financieros quieren el control del cártel. Es justo ahí donde va a venir un encontronazo. Justamente ahí, y es donde el gobierno con sus esferas de inteligencia y expertos están muy atentos. A diferencia de otros cárteles, en donde eran familiares, el de Tijuana, el de Juárez con el sobrino, el de Sinaloa con los Guzmán, con este señor que detuvieron en Estados Unidos, el Mayo Zambada, era una empresa familiar. La lectura que le dan los expertos acá es que no es una empresa familiar. No, al final del día hay varias personas en torno a esto y justamente el gobierno está esperando el reacomodo. Es como dice metafóricamente, le cortas la cabeza a la serpiente, pero van a surgir más cabezas. Entonces el gobierno está muy atento a esa situación, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Yo coincido con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, va a haber garantías, ¿no? Con el gobernador Lemus, ¿no? Y es, insisto, parafraseo lo que dijo Nacho, el tema de después de la tormenta viene la calma, se anticipa, es una estrategia de parte de la Federación Portuguesa, decir, ojo, ojo al dato, aquí estamos, queremos ir, tenemos la intención, solo si nuestro gobierno nos autoriza.
Nacho.
Pues es que al final de cuentas, todo esto es una cuestión de protocolos, aunque sea la seguridad y aunque nos guste o no. Y aunque lo piensen o no, se tienen que regir por estos protocolos. Bueno, voy si me dan permiso. De todos modos, les tienen que dar permiso porque son van a un evento internacional y de todos modos necesitan un protocolo y necesitan un permiso. Nada más, y lo hacen como advertencia. Bueno, si las cosas no mejoran, estamos en condiciones también por un contrato que tienen firmado, que seguramente vendrán las causas de fuerza mayor por lo que pudieran cancelar. Decir, bueno, pues si no se cumplen, lo podemos cancelar sin ningún problema. Pero no es porque vaya a suceder, sino porque se tiene que actuar en protocolo de acuerdo a la magnitud del evento y lo que está en juego. Por los patrocinios, porque hay además de la seguridad, hay mucho dinero en juego, lo que paga la federación, lo que pagó Televisa, los patrocinadores. Entonces, para proteger y blindar esas inversiones, se tiene que actuar en consecuencia. Y generalmente cuando viene ahí, cuando sucede en cualquier parte del mundo, en los carteles, como ha sucedido en la FARC, cuando cae alguna cabeza, pues empiezan a pelearse por el poder, uno no está de acuerdo. Cuando está el rey, pues el rey manda, nadie le dice nada, pero son pocos los que se rebelan. Pero cuando ya no cae el... cuando ya no está el rey, pues entonces sí tienen que reacomodarse, y en ese reacomodo, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, todos se quieren quedar con una rebanada del pastel, y eso crea debilidad al inicio, hasta que se vuelven a reagrupar otra vez.
Ahora, ¿en verdad existen planes de contingencia? ¿En verdad la FIFA tiene ya listas posibles sedes alternas? Porque se habla mucho, también ya ven el tema incluso hasta de Boston, de Seattle.
A ver, ¿tú son crees temas que no? Distintos, o sea, yo creo que tienen todos en una magnitud de este tipo, tienes que tener tu escenario B y tu escenario C, como los equipos de fútbol. Ah, si el técnico no se va, ya tienes que tener un B, un C, que no le vas a hablar todavía ni le vas a decir, pero ya la estás sondeando, tienes que saber cuándo se termina eso. Sería ridículo que no pensar en un escenario B, no nada más para México, para cualquier sede.
La sede que más peligro corre de no estar lista para el Mundial, a pesar de que va a tener 7 partidos, es justamente Boston.
Boston.
Pero no es un tema que tenga que ver con lo que sucede en nuestro país, ese es un tema económico. Y es de dónde van a salir casi 8 millones de dólares para pagar todo lo que se necesita de logística para la ciudad. Es decir, desde seguridad hasta movilidad, etcétera, etcétera. Y ahí el tema es que la propia ciudad dice, pues, ¿de quién es este negocio? ¿Es mío? ¿Es de FIFA? ¿Es de quien renta el estadio? ¿Quién va a poner esa lana? Y ese es el gran problema que existe hoy. De todas las sedes, de las 16 sedes, la de Boston es la única que está peligrando realmente. Ni México, ni Guadalajara, ni Monterrey están en la calidad de Boston. Y lo que decías de Seattle es lo que también ya sucedió en Nueva York, Nueva Jersey. El tema del Fan Fest. Y también ocurrió, aunque no le queramos entrar o de repente la prensa no quiere entrarle a la mexicana, también ya ocurrió en nuestro país, con Monterrey particularmente. El tema es que de los 39 días del Mundial, ellos pensaban que el Fan Fest te iba a dar para durar todo el Mundial, que todo el Mundial fuera fiesta en el Fan Fest y que fuera la gente, que hubiera conciertos y comida y bebida y fiesta y pasaran los partidos, etcétera. El problema es que no. Resulta que después del sorteo, después de la alineación de los partidos de grupos y ya viendo la realidad de qué tipo de partidos te tocan, pues ya los fanfests dijeron, oye, pero pues aquí qué, o sea, aquí vamos a tener un Túnez, Japón y luego qué, va a haber 4 o 5 días y nada y luego viene otro partido pinchurriento y de repente nos va a tocar uno bueno, uno medianamente bueno de 16avos de final, si Brasil o Marruecos quedan primero de su grupo contra Países Bajos, que seguramente también podrá quedar primero de su grupo. Entonces, ahí ya los fanfests voltearon y dijeron, oye, esta sí es un chorro de gastadera de lana y no vamos a tener el regreso. Entonces, Seattle se baja, no va a tener Fan Fest, eso es por lo menos el reporte hasta ahorita. Nueva York, New Jersey está por lo mismo, aunque ahí hay que recordar que ahí es la final, o sea, ahí finalmente sí van a tener que tener uno en la recta final. Y por ejemplo, Monterrey, en lugar de estar los 39 días abiertos, solamente va a estar ciertos días, piquitos de días, porque no les da para tener un Fan Fest abierto tanto tiempo, porque no hay esa relevancia, ese interés, esa trascendencia de la gente por ir a un Fan Fest en una ciudad donde vas a tener 4 partidos y al final pues, no hay esa efervescencia de fiebre de mundial.
Caray.
Pues nada más señalar que el tema de New Jersey con el nuevo alcalde James Solomon, que recientemente asumió el cargo, es $1,000,000 de costos diarios por tener abierto el Fan Fest en New Jersey. Es por eso que es un tema económico, como bien lo decían, es quién le va a entrar, ¿no? Ahora sí que hay ganancias, pero no terminan solventando al ser New York, New Jersey, una zona siempre bien blindada para eventos masivos, que dicen, esto te sale en $1,000,000 diarios. Y es por eso que se decide hasta el momento cancelarlo, con la oportunidad, como decía Charlie, que seguramente solo se abra algunos días el Fan Fest allá en el área de New York, New Jersey.
Pero pasa porque en Estados Unidos no le hacen el caso todo a la FIFA. Aquí dicen, me pones Fan Fest, aunque no me importa a quién le cueste, si al ayuntamiento, al municipio, y aquí echarían maromas y hacen Fan Fest, les cueste a quien le cueste. En lo que dice de Boston, a finales del año pasado, Donald Trump dijo, no, a ver, si se ponen así de intensos en Boston, le voy a hablar a Gianni Infantino y me voy a llevar la sede a otro lado. Y tuvo que decir, Infantino, oye, espérame, estamos chupando tranquilos, sí puede ser así, pero yo decido. Ahí van a venir todo este tema. Para México sí no son importantes los Fan Fest, y te digo por qué, porque es la única posibilidad que el mexicano de a pie, el que se iba a los estadios, viva su mundial, aunque sea en teles grandotas.
No solo para México, ha sido como una de las características ya de los últimos mundiales y en crecimiento, ¿no? Pero caramba, habla de, ahora sí se empiezan a más allá de nuestro tema prioritario como país, también empiezan ya a salir las cosas paralelas de lo complicado, ¿no? De esta logística, de este mundial de tres naciones. Ahora imagínate también en Canadá, que también lo sienten pues muy, muy, pero muy lejano. Pero bueno, Luis, algo para platicar del tema de cara al juego de mañana. Ahorita ya sí. Va a hablar la selección de Islandia, viene también ya la conferencia del Vasco Aguirre. ¿Cómo anda ya el entorno, ya más tranquilos o sigue un poco acelerado el tema?
No, fíjate que se ha tranquilizado el propio gobernador Mauricio Curi. Ayer emitía un informe, ¿no? De que regresa a la normalidad. Hoy ya hubo clases. En estos momentos se está iniciando la conferencia de prensa aquí justo en el estadio y zona mixta de, de Gallos de Islandia, y está Cristian Moya, más adelante estarán reportando. Lo que es cierto es que ahora a las 3:28 de la tarde, tiempo del centro, arrancó una reunión entre el gobernador Mauricio Curi, su comité de seguridad y el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor Mikel Anthony Arriola, para Peñalosa, para determinar lo que hemos venido reportando en las últimas horas. ¿Hay afición o no hay afición? 3:28 de la tarde, hoy, aunque la reunión ya esté en progreso, podemos decirles que la intención de todos, incluido el gabinete de seguridad, que incluye al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, es que el partido se lleve a cabo con aficionados. ¿Puede cambiar? Sí, después de esta reunión que ha arrancado hace menos de una hora en Casa de Gobierno de Querétaro. Pero hasta ahora el reporte es que se juega con aficionados.
Entonces, ¿quién va a pagar? Pues ¿quién pagó por el equipo, por el partido? Digo, no van a dejar. Tendría que suceder algo muy, muy extraño para que perdieran la lana nada más así.
Si no, y te digo una cosa, los pusieron, a diferencia de otros estados que llevan los partidos de la selección, los boletos muy accesibles para el aficionado. O sea, el más caro es de 800 pesos, Nacho.
Ah, está re bien, ¿no? Esto
o sea, muy, muy accesible para el aficionado. Ayer fuimos, recorrimos rumbo a Celaya, a un outlet, y había mucha gente. No, la verdad que fue muy fácil adquirir el boleto accesible para ver un tema de selección nacional, que sabemos siempre habrá reventa, es cierto, es una realidad, pero normalmente los boletos de un juego de selección nacional suelen elevarse. Tiene que ver, sí, que tampoco están los europeos, ¿no? Y que no es una fecha FIFA, pero el aficionado de Querétaro pues pasa a segundo término quien esté o no vistiendo la playera de la selección. Y hoy, con el efecto de los chivermanos acá, con Marcel Ruiz, que aunque hoy juega en Toluca, representa mucho de la historia reciente de Gallos, pues tienen esta ilusión y nos decían, ojalá sí se determine que haya acceso al público al partido de mañana.
O sea, al final este partido se hace porque Javier Aguirre quiere otro partido de preparación con un microciclo de selección local para terminar de pues encontrar esos huequitos que todavía tiene en la lista mundialista, pero sobre todo es porque, y lo elige Querétaro, porque dice, yo pago por que venga la selección, porque es una promoción para el estado, porque es movimiento para el estado, no tanto por el tema de la entrada, es decir, sí, por supuesto, la entrada va a recuperar algo, pero en realidad el costo es traer a una selección y que el estado se vista con llevar a una selección mexicana, con promoción de gobierno, etcétera. O sea, es más como una
promoción turística, claro. Correcto. Por ejemplo, yo tuve acceso a una carta, los partidos en México, selección A, llamémoslo así, van a los 20 millones de pesos, ¿no? Esta no es selección A.
No.
Esta no es una fecha FIFA. No, uh-huh. En una fecha FIFA yo tuve acceso a una carta que de varios gobiernos de estados que era 20 millones el costo. Aquí me imagino que debe de bajar un poco el costo del precio por traer a la selección nacional al ser única y exclusivamente. Sí, la mitad, pon tú, ¿no? Obviamente incluye toda la operación.
¿Cuánto cobra América por ir con equipo, vamos a llamarle completo, a Estados Unidos? 1.5 millones de dólares. O sea, 30 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues sí, se entiende, una selección, bueno, 20, pues está barato, ¿no? O sea, ahora una selección ahí doble A, triple A, pues unos 10, 9, por ahí, yo creo que sí.
Ahora, ya en la parte de la cancha, ¿cómo hacerle para que el jugador rápidamente se meta en lo que se va a jugar mañana, ¿no? O sea, específicamente de oportunidades muy claras, últimas llamadas, últimos momentos para poder ahí hacerle un ruido, ¿no? A Javier Aguirre, que no se nos olvide que al final del día también tiene esa función este partido, ¿no? De algo tiene que funcionar, ¿no? A sabiendas de que hay la mayoría de los jugadores, pues muy difícil que vayan a estar en el Mundial, además de los consagrados, ¿no? Y el caso de Tala Rangel, de Malagón, de Reyes, de Gallardo, de Marcel Ruiz, de Lira y del Piojo, que están mega confirmados para el tema del Mundial, saber si Garza, Everardo, Ledesma, el caso de la Hormiga González, Campillo.
Anota la Hormiga. Sí, festeja, veas. Sí. Festeja, veas. La Hormiga está en el Mundial.
Y Quiñones, que es el goleador mexicano del año. Gracias por participar, compadre.
La última oportunidad para Eric Sánchez, ¿no? Para el Torito Guzmán, lo de Acevedo, ¿no?
Para si Charlie Rodríguez. Demasiados. Para Alexis Charlie, Gutiérrez. A ver, ahí te va. Última oportunidad para Charlie y Marcel Ruiz, ¿eh?
Nah, yo no los veo. Yo creo que los dos están adentro.
Hasta, es que hasta ¿sabes cuál es el problema, Nacho?
Álvaro Fidalgo.
En el mapa, Fidalgo y Obed Vargas.
Yo no los veo.
Entonces ya no te caben tantos mediocampistas.
Bien. Estos dos se juegan su pase al Mundial. Fidalgo sí o sí va a estar en el Mundial. Obed sí o sí está en el Mundial. Entonces, tanto Charlie como el propio Marcel, hoy de ser parte de ese 90% con lo de Fidalgo y Dobet, está en veremos.
Yo creo que más bien ahí el tema no es tanto Marcel, yo como Nacho creo que Marcel sí va, yo creo que es Charlie el que se está jugando.
Me voy a meter a la camioneta porque el calor ya está haciendo que se caliente el celular, ¿eh?
Sí, pero lo pones bien, güey, no se te vaya a caer otra vez.
No, a diferencia de ayer que hizo frío, hoy son 26 grados centígrados con un sol tremendo, ¿eh? Pero aquí estamos.
Y bueno, ayer nos dimos antes salida de los mensajes, hoy, y antes de que nos vuelva a ganar el tiempo.
Por favor, señor productor, por favor, póngame todos los mensajes, porque ahora sí llegaron N cantidad de mensajes, vamos a leerlos todos, no les podemos dar salida a todos.
¡Es tu programa, Ponce!
Como Moya y Luis andan en Querétaro, y Jimmy anda en Acapulco, bueno, ya sabes, acá ni mensajes, ni historias, ni nada. Dice, para Castillo y Ponce es que Portugal sí le está dando valor a su gente y no se creen eso de que a punta de abrazos no balazos se va a hacer conciliar la paz en el país, pero en Pejelandia no pasa nada. Rogelio, eso ya no tiene que ver con...
No entendí nada.
Sí, o sea, ya no, seguirle rascando el tema al peje, pues eso que dice, eso que Quiñones no es español y no apellida Fidalgo, aunque él sí tenga calidad, no como ese esperpento español. Todos esos son señales. Este será uno de los peores mundiales de la selección, dice Optimal Mario. Saludos a la muñeca fea. ¿Quién es la muñeca fea? La muñeca fea siempre diciendo mamarrachadas. Dice, bueno. Otro con el Vasco y sus che microciclos de cuarta. Jaja, ya parece que Ancelotti anda haciendo microciclos, esas mamarrachadas del Vasco. Que se cancele el mundial, que no se arriesguen a que ocurra la peor desgracia en la historia de los mundiales. Gracias, 4T. Dice, oye, Tripudo, veas cómo quedaron las Chivas, perdieron 2-1. Don Castillo, se ve que está tranquilo y arreglado con abrazos, balazos, las sirenas que están de fondo lo confirman. No, pues está tranquilo. Veas, le sigue sacando a hablar de Sara García FC y no nos mandes a tu canal personal. Ese es solo para chillas, debate, botijas, no caigas de resonancia de mayate rojiblancos.
¿Qué?
Yo creo que andan enojados que no hemos aquí, o sea, quieren que analicemos el 2-1 que fue el sábado por la noche, güey, ¿no?
Sí, o sea, le estás dando muchas vueltas, ya le diste muchas vueltas, lo lograste, veas, lo lograste.
No, o sea, porque aparte Milito no se va a ir al River, ¿no, Nacho? Ya quieren otra vez desestabilizar al Guadalajara, que Milito se va al River. O sea,
aprovechando que ya tocaste Chivas, ¿qué pasó con el récord? Ayer ya no nos dijiste. El récord que estabas bien eufórico.
Ah, sí,
y,
sí,
historia el de las historias y de que nunca...
Ahora vamos, estamos concentrados, Nacho, en el récord de puntos en un torneo corto de 7 fechas. Estamos concentrados en ese, Nacho.
Es que no te...
Trabajando
es que,
para ese. Pero ya fue
de
cotorreo.
Te perdiste de la alegoría que traía...
Sí, 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 que es muy importante romper récords.
Primera vez en la historia de que se romperán. La historia de cuántos partidos consecutivos con victoria. Ya daba 12. ¿Cuántos dabas?
11, Nacho, 11. Pero bueno, ni hablar, Cruz Azul jugó bien. Listo, pero
no, fue mejor Chivas.
Fue mejor Chivas.
Sí, pero,
hay un error de Guadalajara en el segundo gol. Que es increíble que alguien de la estatura de Charlie llegue y te remate. Esa es la verdad. Es un error que tiene que trabajar. Esa es la diferencia ya. Para mí fue la final adelantada del
fútbol. ¿Y viste cómo les festejó?
Claro.
Porque oye, que se echaron un tiro, que estuvieron a punto de agarrarse a golpes Milito y Larcamón.
Sí, en la televisión lo dijeron. En la televisión, en Televisa, lo pusieron en la transmisión. Pero los dos los dos técnicos ya después que salieron a zona de prensa dijeron, no, no, nada, no pasó nada, pero sí pasó. Se encararon los dos cuerpos técnicos porque traen pues lo de la liguilla pasada, aquel disparo del Chícharo que mandó a la luna, ¿no? Y que no ha caído, pues están ardientes todavía, están calientes, están todavía con la espada desenvainada cada vez que se topan. Pero
también tuvieron broncas cuando los dos dirigían en Ecuador. Tuvieron ahí quien vive desde ahí, y o sea, no, todos ha ido sumando, y creo que también se encontraron en Brasil dirigiendo.
Pero en Brasil, correcto, en Brasil.
El de Ecuador, dicen que fue el más álgido entre Milito, y que le dijo, por lo menos me platicó un colega ahí de Ecuador sobre el incidente, que le dijo, oye, muchachito, tú ni siquiera, tú aprendiste el de fútbol de solo de televisión, porque no había jugado Larcamón y cosas así, entonces yo creo que son cosas que se deben traer desde antes, como que antes de un partido no te puedes calentar así, ¿no?
Qué bueno, de todas maneras eso lo pone muy sabroso, ¿no? Como quedó la eliminatoria pasada, pues ojalá que se puedan ver en la cara en liguilla este proyecto de Cruz Azul y de Chivas, una final Chivas Cruz Azul previa.
Va a ser la final, Enrique, va a ser la final, acuérdate de mí, va a ser la final.
Esta final no, porque van a quitar muchos a Chivas.
Oye, Luis, y ya para cerrar, hay información también del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Hay la oportunidad de que el español Amor se vaya que regrese a dirigir al fútbol, que se vaya a la Liga Española.
¿Me pones a full, por favor, producción? Gracias. No, Nacho no, yo sí. Gracias. Tony Amor, auxiliar técnico de Javier Aguirre, mano derecha de Javier, continúa con la selección mexicana de fútbol y va a cumplir su compromiso en la próxima Copa del Mundo.
Entonces, Miguel Ángel Luis Castillo, como siempre, informándonos.
Mucho clickbait, estamos en la era, date cuenta hoy, ve desde fuera todo lo que ha pasado en los temas de nuestra sociedad, cuánta fake news, ¿no?
Pero entonces no recibió la oferta del Mallorca.
Va a continuar.
No, por eso, porque dices que eran fake news. Técnico.
Para mí, yo estoy diciendo, va a continuar, o sea, para mí la nota no es que la haya recibido, no, hoy lo que yo te reporto, perdón, sé que tú tienes a alguien que dice que va a jugar a Acevedo de titular y luego no juega, y que Kevin Álvarez va de lateral derecho y luego no juega y está borrado del Mundial, lo que yo te digo como reportero de oficio es que Tony Amor continúa al frente como parte del cuerpo técnico y como auxiliar uno de Javier Aguirre Unaín. Ya lo demás es lo de menos.
O sea, y de nuevo, para ser muy puntuales, como te gusta a ti como buen periodista, ¿Tony Amor recibió o no recibió oferta del Mallorca?
Tony Amor sigue con la selección mexicana.
Pero ves, no contestas.
Esa es la nota. Es que esa es la nota, Charlie. Luis,
sí, la nota sí, es, sí. La nota pero es yo no, pero tú estás hablando de que hubo mucho fake news.
De fútbol. Hay mucho fake news en este país.
Pero en particular del tema de Tony Amor.
Los reporteros que no investigan, que no tienen fuentes.
Pero dijiste de Tony Amor, en torno a Tony Amor.
Tony, a ver, la nota es, Charlie, toma nota.
Sí, por eso, esa ya la entendimos.
Agarra tu libreta y toma nota.
Esa ya la entendimos.
Tony Amor sigue con Javier Aguirre. Lo demás
sigue repitiéndose y eso ya quedó claro. Tú dijiste que había mucho fake news. Yo te estoy preguntando si es fake news el hecho de que Tony Amor recibiera una oferta del Mallorca. Esa es la que te estoy preguntando.
Esa es la nota para mí. Lo demás es lo de menos.
Pero ya te metiste en un tema de necedad.
No le voy a hacer caso. No le voy a hacer caso a un periodista español. Que mienten mucho. Los españoles como Pedrerol, como el Chiringuito, mienten mucho. ¿Qué credibilidad tiene la prensa española este día en nuestro país? Cero. Cero, ¿eh?
Como cero. Los argentinos, ¿no? Insisto con lo de Miguel.
Como los argentinos, cero. Pero nosotros en el afán del clickbait retomamos. ¡Ah, Pedrerol hizo esto! ¡Oh, en TIC dijeron esto! Nos falta oficio a los periodistas mexicanos y nos siguen conquistando hasta mediáticamente.
Ah, ya, bueno, ahí estás exagerando, pero está bien. Lo de Gabriel Milito, sí, claro que sí fue candidato, porque hay que recordar que el muñeco Gallardo avisó que ya el jueves contra, creo que es Banfield, es su último partido, y se despide de River Plate en una segunda etapa desastrosa con el conjunto millonario. Inmediatamente se activa la alerta y se pone en toda la lista de candidatos para sustituirlo, y Gabriel Milito está entre la lista que se genera en el entorno de River, no desde adentro de River. Resulta que solamente son tres los candidatos. Gabriel Milito no está entre esos candidatos porque él tiene trabajo con Guadalajara, él está fijo con Guadalajara, no se va a ir de Chivas. Los tres candidatos para sustituirlo es un examericanista, Santiago Solari, el indiecito, Hernán Crespo, y el otro es... no puede ser, se me acaba de ir el otro. Ahora les digo quién es el otro. Bueno, pero Gabriel Milito no está metido en las opciones de River Plate. No se va de Chivas, pues.
Pues bueno, ahí está. 3:44, entonces todo sereno, todo con calma. Ya Luis Castillo pasó por los famosos arcos de la bellísima ciudad de Querétaro.
Te digo una cosa, Enrique, amigos de Chacho la audiencia. Coudet, perdóname. De León.
Chacho Coudet es el otro.
Hoy la vida y la normalidad está regresando a Querétaro, O sea, ya vemos a gente caminando, autos, a diferencia del mismo domingo y ayer lunes, O sea, hoy ya está volviendo a la normalidad Querétaro.
Muy bien. Pues vete, váyanse a la cervecería Hércules, doctor. A tomarse una
cervecería Hércules.
Cervecería Hércules. Buenísimo.
Gracias por la recomendación. Iremos. Buenísimo. Nos tomaremos una a la salud de Nacho, una de Ponce y una tuya.
Muchas gracias. Damos una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Seguimos aquí en Acapulco en el Abierto Mexicano, ya día 2 de actividad el que tendremos en el recinto y en esta arena GNP, y ya tuvimos la primera gran sorpresa. Alex de Minaur, el bicampeón de Acapulco hace 2 temporadas, el tenista que podría o que se vislumbraba podría levantar el título en Acapulco en este 2026, ha quedado eliminado frente a Patrick Gibson en un duelo muy cerrado, un duelo que terminó sufriendo bastante el australiano, que en el primer set lo iba perdiendo 6-1 y que después los dos se fueron a 7-6, uno para de Minaur, otro para Patrick, y con esto terminó sorprendiendo y avanzando. Este tenista que viene desde la quali, un tenista que no estaba en el cuadro principal, que se clasificó sábado y domingo y que ahora termina ganando este partido para poder acceder a la siguiente ronda. Tuvimos la oportunidad de platicar mano a mano con Alex. ¿Cómo va el tema de competir ya en la cima alta del ranking del ATP? ¿Qué opina del nivel tan diferente que muestran Carlos Alcaraz y Jannik Sinner respecto a los otros tenistas? ¿Podrá alguien vencerlos en los próximos años? Y además también sobre una leyenda, sobre Novak Djokovic, que acaba de llegar a las semifinales del Australian Open. Así que le preguntamos su opinión también a Alex de Minaur. Escuchemos las palabras del tenista australiano. ¿Cómo ha sido el mantener esta competencia en los últimos años ya en el top 10? ¿No? El ya estar con una competencia constante con los mejores del mundo.
Bueno, sí, eso ha sido una de las metas mías de tener esa consistencia y aparte de enseñarle al mundo que no fue algo de suerte poder entrar en el top 10 y hacer todo lo que puedo para al final tener esa consistencia, seguir queriendo más y como dije, o sea, creo que aún puedo llegar a más y esa es la meta que sigo teniendo y quiero seguir mejorando.
Y no es sencillo porque hoy en día hay dos tenistas que están marcando el rumbo como Carlos y como Jannik, ¿no? ¿Qué significa para ti enfrentarlos y cuál es tu opinión del nivel que tienen en la actualidad estos dos?
Sí, obviamente están a un nivel muy muy alto y para nosotros los demás es darnos la oportunidad de ganarles. Al final no va a ser fácil porque están a ese nivel y con mucha mucha confianza, pero en el momento de que empecemos a intentar sacar algún partido de aquí, algún partido de allá, pues a lo mejor las cosas pueden cambiar. Esa es la meta, seguir mejorando para estar luchando los torneos más grandes con ellos. Obviamente no va a ser fácil, pero ese es el desafío y por eso tantas ganas.
Justo hablando, ¿no?, de tenistas importantes, lo que hizo Novak en Australia, donde aparte es tu casa, donde es tu gente, pero llegando a esa semifinal, a esa final, compitiendo hasta el último minuto, ¿qué te genera el estar conviviendo con una leyenda del tenis como lo es Novak y sobre todo que siga manteniendo el nivel ya con los 40 años de edad?
Sí, es algo bastante increíble ver lo que pudo hacer en Australia contra Yannick, que al final es algo que bueno, que da mucha inspiración, aprenden mucho de ese partido, ves de qué formas él pudo hacerle daño a Yannick y bueno, para el resto de nosotros es intentar aprender y mejorar y sacar a cabo lo que está haciendo él.
Las palabras de Alex de Minaur después de quedar eliminado también de este Abierto Mexicano de tenis, y hoy tendrá actividad parte del cuadro principal en esta primera ronda. Todavía debuta Alexander Zverev, que se convierte ahora sí mucho más en favorito para levantar este título en Acapulco. También estará jugando Rodrigo Pacheco contra Flavio Cobolli, un duelo muy complicado para el mexicano. Tendrá que defender sus puntos y avanzar a la siguiente ronda si no quiere caer demasiado en el ranking del ATP. Y otros como Francis Tiafoe y Gael Monfils también tendrán actividad en este recinto de Acapulco. Saludos, amigos de La Octava Sports, yo regreso con ustedes.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Jesús May quien los saluda con mucho gusto. Y ahora hay que platicar acerca de lo que va a suceder este fin de semana, porque va a regresar las emociones de la UFC a nuestro país. Una semana sumamente emocionante y una semana sumamente especial con el regreso de lo que es la empresa más importante y más grande de artes marciales mixtas. Este sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México se va a realizar el UFC Fight Night, donde estará protagonizando de nueva cuenta el ex campeón mexicano Brandon Moreno. Ha sido la cara Brandon Moreno de las artes marciales mixtas en los últimos años. Ha sido Brandon Moreno el gran representante, no solamente de este deporte de las MMA, sino también, yo me atrevo a decir, uno de los grandes representantes de los deportes de combate mexicanos, justamente al lado de lo que es Saúl el Canelo Álvarez en el tema del boxeo. Brandon Moreno ha tenido participaciones sumamente especiales en la jaula más importante de este deporte de las MMA, como lo es la de la UFC, y este sábado tendrá participación de nueva cuenta. Sigue siendo un peleador muy joven Brandon Moreno, pero en estos momentos se alejó un poco y también sucedió en los últimos momentos de su carrera, se alejó un poco de los nombres contendientes al campeonato de su división. Así que de lograr una victoria y de hacerlo de manera contundente en este 2026, Brandon Moreno podría colocarse de nueva cuenta como uno de los candidatos al campeonato de la UFC. Así que habrá que estar al pendientes de lo que suceda. Desafortunadamente, el 2025 ya no se pudo realizar uno de los grandes eventos que estaba programado para nuestro país. Se iba a realizar la noche mexicana, la noche UFC, allá en la Perla Tapatía, en la Arena de Guadalajara. Desafortunadamente, este evento que planeaba para ser enumerado, para ser estelar, para tener peleas de campeonato, tuvo que cancelarse porque la Arena de Guadalajara no estuvo a tiempo, y es por eso que ese evento en septiembre se canceló en nuestro país. Ahora la UFC regresa en este mes de febrero, que es una fecha importante para nosotros, Día de la Bandera, como lo es en este día, y justamente siempre en estas fechas de febrero la UFC aprovecha para realizar sus eventos en nuestro país. Ya les estaremos platicando qué es lo que sucede en torno a esta situación. Mañana tendremos el día de medios platicaremos con todos los peleadores que estarán presentes en esta gran cartelera. El jueves también habrá evento con peleadores mexicanos, el viernes el pesaje oficial, y a lo largo de toda esta semana les estaremos informando qué es lo que sucede con la empresa más grande y más importante de artes marciales mixtas, la UFC, regresa a México. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de todos los que hacen este programa, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos vemos y nos escuchamos precisamente mañana. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.